sota la acusación.
Como el señor no hay dos.
¿Quién faltó a la grabación?
Como
una sensual voz,
ja, ja, gran talento.
Y es que no lo habías notado. Ay, qué lástima, qué lástima. Divo, 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 divo. Es muy tarde para parchar.
¿Cuántas secciones dejo? Fue por el feña, siempre feña. Como el feña no hay dos. Y el feña despidió al practicante.
Muy buenos días, tardes y noches a todas las personas que sintonizan, que graban, que viajan, que bajan a este programa conocido, titulado como Ni Tan Spoiler, segunda temporada. Mi nombre es David y como es habitual me encuentro transmitiendo de Caldera hacia el mundo y acompañado por mis queridos amigos desde Antofagasta, Chile. Él es la persona con más ticket en su evaluación de desempeño, Don Nelson. ¿Cómo estamos, amigo?
Oli. Bien, bien, con harta calor, pero bien, bien motivado después de un comienzo, de un opening tan bueno.
Sí, para que veamos, oh, ahí estamos innovando.
Estamos oye, innovando ese, con los... esa versión está en Spotify también, porque la que...
En el Billboard ya, en el ranking.
Podríamos dejarla separada también, como un extra, como un bonus.
Claro, podría ser un cual singalón ahí.
Sí, no, que no. Y este domingo lo presentan en los Grammy.
Sí, sí, en los Spotify, junto a Spotify Maluma, Awards, podríamos ganar.
Aportó más que Maluma.
Claro, Black Eyed Peas de fondo, sí.
Sí, está mejor que Bad Bunny en WWE.
Epa, epa, 24-7, 24-7.
Oh, yo no lo. ¿Qué tal estuvo?
Bien. Bien, hay que decir que aporta.
Sí. Aporta, sí, aporta. Aporta en esto, porque en la música hay hijo.
Oye, tiene tremendos temas, Bad Bunny.
Pero ¿quién se aporta en la música desde Santiago de Chile? Don Rodrigo, ¿cómo estamos, amigo?
Bien, aquí, amiguitos, grabando un nuevo capítulo de Nintendo Spoiler, contento de volver de vacaciones y reincorporarme al programa, así que sé que estarán en buenísimas manos y que salieron capítulos espectaculares, así que contentísimo. Hoy día un poco nublado aquí en Santiago, la capital, y descansando un poco porque estuvieron bastantes días con bastante calor, así que un poco de nube se agradece, así que eso, súper, súper bien, bien. Oiga, amigo, ¿hace tiempo que está usted pegando, tratando de pegarle al canturreo? ¿Se viene algún nuevo, un nuevo hit? ¿Algo que comentarnos ahí al Spotify?
De hecho no, ahora que lo pienso y con lo que dijeron, voy a poner el bonus de la canción solita, aparte del capítulo. ¿Ya? Y a hacerle el agradecimiento a @ Jane Amaya con 2N, quien prestó su voz femenina. Y si le gusta el canturreo para o si quiere también que le haga terapia fonoaudiológica, la cual yo no he hecho. ¿Ya? FLGA Janet Amaya @Janet, ahí en Instagram la encuentran. Este podcast no, claro, no es no hacemos las mismas cosas de promover a la familia, pero cantó, así que nada que hacer.
Sí,
fue la exigencia,
mínimo,
fue
el canje.
Se la jugó.
Ya pues, sí, pues, entonces estoy pensando en hacer mi disco.
Ah, su disco.
Con Maluma.
Con Maluma, Bad Bunny, ahora lo suben a todos. Daddy Yankee, todos los monos a la piscina.
Claro, todos menos Arcángel, que está Funetti.
Wow. Yo solo caché por el hashtag, porque la verdad es que es un mundo desconocido para mí. No puedo decir hermoso y desconocido, solo desconocido.
¿El mundo del reggaetón o el mundo de la cancelación?
Don Nelson, yo escuchaba que perrea ya hasta el menos 5, hasta el subsuelo.
No, pero quizá...
Con las tortugas ninja abajo.
Chile cambió. Con las tortugas ninja.
Las tortugas ninja.
No, danger, cuidado.
Un gran cantante, un gran exponente de la música.
Sálveme. Sáqueme de aquí, por favor.
Y otra vez, podríamos cantar Rigio. ¿Se saben alguna canción de Rigio?
Esa, pues, ¿no? Danger. Y también,
Danger, Danger, cuidado.
O el Galeán Español también cantaba, ¿no? No, sí, tenía uno.
Sí, pues tenía como un
cover.
Un cover, sí.
¿Cómo olvidar
sí.
la época de Mecano?
Karen Paola.
Debería volver Mecano, me gustaba.
Era muy malo.
Era muy bueno. Entretenido. Prendido.
Al día de hoy estaría completamente cancelado ese programa. Volvemos a
¿por
la
qué? Cancelación. ¿Por qué?
¿Por qué?
Sí, ¿por qué? No, yo creo que igual...
Primero, yo creo que el error, lo más terrible que nos dejó Mecano fue a Katy Barriga. Hoy alcaldesa, futura presidenta de Chile.
Pero ahí no le podemos echar la culpa a Mecano.
No es culpa de Mecano. Yo creo que...
No es culpa de Mecano.
Yo creo que hubo una liberación después de Mecano, de la Che de esa época. Como que Chile se descuadró un poquito, así que en verdad considero que pueden haber cosas negativas, pero igual hay cosas positivas. Oye, ¿cacharon que la estatua de Baquedano la quieren cambiar de lugar? Lo pregunto porque ustedes de la gente del cine, de los actores y regalones que siempre comentamos, ¿a quién le gustaría hacerle una estatua, así como en Plaza Italia, que en Urriza, ¿no? Derechamente.
El que está sentado en la banquita. En la banquita así, meditando.
Claro. Pero yo creo que eso va a ser, va a tener dos cosas obvias que podrían suceder. Una que fuese el negro Matapaco o la otra Felipito. Que también ahí podría ser la estatua de Felipito.
No, Felipito ya está en las toallas, po.
Pero tiene que expandirse, Felipito.
Pero algún actor, alguien de Hollywood.
A ver, en
aprovechando que un podcast de cine.
Es que, claro, por ejemplo,
el Mandalorian.
La estatua que tú decías, y claro, es una estatua normal, pero podría ser mejor.
Sí.
Pero podría ser mejor.
Pero sí, podría ser mejor.
Pedro Pascal, ya, sí. Ya, ya. Desde hoy nosotros vamos a promover un change.org para que pongan la estatua de Pedro Pascal donde está la de Baquedano.
Correcto. Claro.
El Quicksilver.
La plaza... Que... La plaza, así es la wea.
This is the way.
¿Qué plaza con más actitud?
Estaría bueno. Y que esté en la moto esa que manejaba en la serie.
¿Quién? ¿Cuál?
¿La cuál?
El Mandaloriano.
Ah, el Speeder. El
Speeder, claro.
Ah, sí.
El Yoda bebé podría ser una estatua, en verdad.
O el... O Baby Yoda también.
Sí...
Yo, sí, si ponen la estatua de Baby Yoda, es la única forma que estaría de acuerdo con que estuvieran 30 pacos ahí cuidándola. Es la única estatua que vale la pena ser cuidada, ninguna más.
Uno iría y le daría ternura.
Le daría ternura y llamaríamos a Elon Musk para que haga con su genio construir un domo que proteja la estatua de Baby Yoda.
Monitoreado el espacio desde Marte.
Desde el espacio,
claro.
Todos sus satélites. Que prenda el 5G en todas las personas que nos hemos vacunado y ahí mantenemos la seguridad del estatua de Baby Yoda.
Quizá yo también, por tema de unidad, pondría una estatua de Jorge García.
¿De Jorge García, amigo?
No sé si se acuerdan quién es.
No.
Pero al lado de Baby Yoda.
Ah, el guatón de los Ospu.
Ah, sí, no, mucho material ahí. Por suerte una rotonda.
Ah, tú decís sale muy cara. Pero
darle la vuelta a esa estatua.
Pero imagínate, no, quedémonos así... con Baby Yoda nomás.
Con Baby Yoda. Sí, buena opción.
Hoy estamos hablando harto de Disney.
¿Por qué será?
¿Será porque el día de hoy por fin nos te vamos a meter con la serie que venimos hace rato hablando cosas? pero que no hemos profundizado. Y este, la semana pasada, finiquitó la primera, quizás única temporada de esta serie. Una serie que ha sido hashtag todas las semanas. Una serie tremendamente comentada, no necesariamente por su calidad, pero sí con todo lo que sucede alrededor, que ha generado un fenómeno de consumo muy interesante alrededor del mundo, y que es momento de poder conversarla. Nos referimos, por supuesto, a Mortadelo y Filemón, una gran serie española. No, mentira.
Por supuesto. ¿Eh?
No, nos referimos a
Tommy Jerry.
WandaVision. WandaVision. Así que, don Rodrigo, cuéntenos de qué se trata WandaVision.
Por supuesto, amiguitos. Bueno, WandaVision, ustedes ya conocen los personajes. Wanda, la Scarlet Witch, y Visión, producto de la Gema de la Mente y también de este programa Jarvis. Que bueno, sabemos que Visión murió ahí después de Infinity War, al final de esa película. Y aparece esta serie a través de la plataforma Disney Plus, donde muestra una historia de ambos personajes a través de una sitcom que cada capítulo va evolucionando como fue evolucionando la televisión por las décadas. Lo hace bastante entretenido y va entregando pequeños detallitos sobre la historia principal, que está asociado a que, bueno, Wanda en su pena, en su dolor por haber perdido a su hermano, luego haber perdido a su pareja, al parecer el amor de su vida, genera un con sus poderes un universo de los años 70, 60, donde es feliz con Visión, y de hecho tienen dos hijos. ¿Cuál es el problema? Que los demás personajes que aparecen ahí, los vecinos, son gente real que Wanda los absorbió en esta realidad, los secuestró, llamémoslo así, y le dio esta nueva personalidad. Obviamente contrario a lo que ellos deseaban. Así que bueno, así se desarrolla esta historia, y en eso van metiendo más personajes y más antagonistas, como por ejemplo el Agatha, que es como la bruja que hemos visto en los cómics, que hace ahí la antítesis de Wanda. La verdad que una serie bien entretenida, bien buena, a mí me gustó mucho. No sé, siento que hay series y películas para todos los gustos, en verdad. Y tienen que apuntar a puntos distintos, en verdad. Una serie, por ejemplo, de cómica no tiene que apuntar a generar drama o grandes cosas, sino que tiene que apuntar a hacer reír. Por eso va a ser evaluada una película de terror, va a ser evaluada también porque genere ese ambiente, y una serie de ciencia ficción va a ser evaluada también porque te genere como esta historia entretenida de continuar. Y para la gente que nos gusta como la sitcom, en verdad fue súper interesante, novedoso. A mí me jugó súper plop los primeros dos capítulos, pero en verdad enganchadísimo. No la solté, la vi con mi señora también quedó enganchadísimo. La vimos como dos veces, en verdad, la serie. Y eso en verdad me gustó mucho. Creo que cumple el objetivo. Hoy día la televisión, el cine está mutando, estamos en un contexto COVID. Las empresas se han tratado de aletargar el sacar nuevas películas, justamente porque no resulta económico en función de todo el gasto que significa este trabajo. Hablamos que trabajan miles de personas, hay bastante tecnología asociada a esto, entonces da a parecer que el cine va a estar en verdad mutando como a estas series o estas plataformas que tenemos hoy día, así que esté funcionando, en verdad, una pequeña luz de esperanza. Y en cuanto a la serie, eso, bastante entretenida, bien buena. Creo que también le hace bastante honor, sobre todo al personaje de Wanda, que si bien se veía algo poderosa en las películas anteriores, sabíamos que en verdad el poder de ella era mucho mayor, y en esta película se va viendo eso. Para hacerse una idea, el poder de Wanda es como más o menos asociado al de Fénix de X-Men, entonces claro, en las películas anteriores no se veía como ese poderío, a pesar que uno sabía por las declaraciones que ella quizá pudo haber derrotado a Thanos por su cuenta solamente. Me parece que en esta película se ve más ese poderío, así que me gustó. En verdad, en conocer una serie bien entretenida, mejor bien enganchado. Eso, no sé qué le parece a ustedes, amiguitos, en términos formales.
Yo quiero hablar antes que lo haga pedazo, David.
Espérate, ¿yo puedo decir algo antes de que darle paso a usted, amigo? Don Rodrigo, no pasaron ni 10 minutos y ya tiró un spoiler.
Uy, pero yo creo que si van a ver este capítulo, sí o sí, vamos a hablar de serie, vamos a hablar de los postcréditos, vamos a darle con todo. Así que tienen que verlo.
Sí, sí, yo opino lo mismo. Yo opino lo mismo que Don Rodrigo, porque resulta de que al final dimos varios días para que se pusieran al día y no, esto es una ocasión especial, creo yo.
Sí. Creo yo.
Especialmente por lo que comentaba David, de que causó un revuelo importante. Así que si no lo ha visto, póngale pausa, aproveche de ver esos episodios que le falten y vuelve a seguir escuchando nuestro podcast querido.
Sí, el podcast va a estar ahí, no nos vamos a ir a ningún lado.
No, de hecho.
¿O nos vamos a ir a otra dimensión?
Chan. Bueno, yo lo que iba a comentar es de que me ocurrió lo mismo que le pasó a Rodrigo. De hecho, hicimos unos comentarios bien generales en el capítulo anterior de todo lo que estábamos hablando de Disney Plus y lo que había ocurrido dentro de esta propuesta, ¿cierto? De llevar una propuesta a la segura, ¿cierto? De poder llevar historias que fácilmente podrían haber sido películas, pero darle tiempo para poder generar una trama interesante. Iba a decir interesante, ¿ya? Por eso, interesante. Y con ello potenciar lo que sería esta plataforma de streaming. A mí la serie me gustó hasta el capítulo 9, la verdad. Debo decir que... Pero es un problema que quizá vamos a ahondar un poco más adelante, pero que tiene que ver con que Marvel, siendo siempre Marvel, juega mucho con nuestros sentimientos, juega mucho a la generación de expectativas y que también es un problema, ¿cierto? Que efectivamente después nos encontramos con las respuestas quizás más obvias o incluso en este caso cuando no hay respuesta, que probablemente vamos a conversar después también. Pero hasta el capítulo 9 yo decir que estuve muy atrapado, muy atrapado. Encontré muy inteligente la idea de rescatar series antiguas y que probablemente yo no sé cómo será en Estados Unidos, tal vez porque Hulu también es de Disney, pero algunas series es muy probable que hayan incluso recibido un segundo aire debido a esta situación. Ya puede haber sido quizá lo que está viendo Amazon Prime con Malcolm acá en Latinoamérica, que también se aprovechó de toda esta situación para promocionar la serie, que lo tiene en su propia plataforma. Entonces ahí veíamos como el impacto de una serie que jugaba con el espectador a generar expectativas y crear tus propias teorías. Yo creo que eso fue parte de lo más atrayente, sin contar cierto cosas en específico que ocurrieron y que nos dejaban plop, de verdad se la van a jugar por ese lado y que no pasó. Pero por lo menos a grandes rasgos encontré bastante una propuesta bien interesante para Marvel.
Ya, bueno, parece que yo hice la voz de la disidencia.
Está bien.
Mira, cuando salió WandaVision empezó la publicidad. Inclusive, llegando al primer capítulo, a mí me tenía como bien interesado. ¿Por qué? Porque primero íbamos a ver, porque no voy a decir que no hay cosas que no me gustaron de la serie. Lo vieron. Era cuando se metieron a referenciar a Malcolm. Que quizás es porque uno creció viendo Malcolm. De hecho, yo como destaco tres grandes momentos de la serie, que uno es Malcolm. O sea, como la referencia, toda la referencia a Malcolm. Después el intro de Agatha All Along con música de la familia Monster. Y los memes. Eso para mí se resume WandaVision. Esas tres cosas. Pero cada vez que requerían referenciar al cine Marvel, al universo cinematográfico de Marvel, creo que rompían toda posibilidad de utilizar el código de la sitcom para narrar una buena historia, porque la serie sí se puede volver entretenida, pero convengamos que no es una buena serie, convengamos que no se hace cargo de ninguno, o sea, no se hace cargo bien de el rollo grande que hay acá, que tiene que ver con el duelo, no se hace cargo de eso, cumple en acción, no cumple en resoluciones, y que es increíble lo que ocurre en redes sociales cuando la gente que estaba muy arriba de la ola llega al capítulo 9 y todos dicen que sería más mala. ¿Por qué? Porque no se cumplieron las predicciones que uno tenía, y eso habla de que el fenómeno extra de WandaVision determinaba si tú podías encontrar la buena o mala, y no fijándote en lo que estabas viendo. Porque vuelvo de nuevo a cuando se muestra el mundo Marvel. El mundo Marvel es sobreexplicado constantemente. Todo era sobreexplicado. Y la mecánica del cine y de todo metraje es la mostrar antes de decir. Como por ejemplo esto que pasaba con Wanda. Todos sabíamos que era muy poderosa, pero en la serie dijo que era más poderosa que el Doctor Strange. Entonces rompe la lógica cinematográfica. ¿Ya? Yo creo que por lo menos el capítulo de hoy va a ser un capítulo bien discutido, y que vamos a tener que hablar de estos fenómenos de masas que se están dando, y que a mí me intriga pensando en que el departamento de al lado estaba otra serie que también ya terminó, pero su segunda temporada, y con la cual hablamos la semana anterior, que era The Mandalorian. Y que básicamente por eso decíamos que este va a ser una segunda parte, porque creo que vamos a revisitar Mandalorian bastante. Eso como en términos generales, mis queridos amigos.
Pero ahí, bueno, tú mismo lo dijiste, yo creo que ahí hay cosas que también yo no comparto. O sea, el tema de la resolución, creo de que efectivamente, te podría decir que siento, son cosas puntuales las que no quedaron claras. Si bien son cosas importantes, creo de que al final llegaron a una resolución que incluso, si me pusiera muy crítico, hasta podría criticar más lo que pasó con Mandalorian que con esto. Ahora, ¿te acuerdas cuando hablábamos respecto a lo que ocurría con Luke, cierto? Que lo estuvimos viendo de distintas perspectivas. Pero en este caso, siento de que el capítulo 9 sí hizo una resolución respecto a la parte emocional. Que finalmente fue el principio de esta creación del Hex, ¿cierto? Del hexágono, y que era lo que finalmente buscaba Wanda, o sea, que era escapar a esta realidad perfecta. Entonces, el tema, yo creo que no puedo hablar de la parte cinematográfica debido a mi cero conocimiento del aspecto técnico, pero siempre, ahora, creo que siempre supe que esto no iba a resolver todo debido a que era un enganche para lo que viene después. Y quizás ahí es donde está el error que logra identificar David, que tiene que ver con que recién se está abriendo lo que entendemos por el multiverso. No han dado pinceladas respecto a lo que se ha hablado, y también con Doctor Strange lo que tenía que ver con los aspectos mágicos o astrales. Entonces, en este caso, claro, por primera vez escuchamos que la llaman la Bruja Escarlata, y tratan de darle una idea de este ente único, y que era algo que ni siquiera ella sabía. Ahora, eso a mí también me genera dudas y problemas con algunas resoluciones. O sea, ¿puedo catalogarla a ella, por ejemplo, como mutante en este momento? ¿O directamente es algo que hizo el báculo que naciera o que se volviera a activar en ella? Entonces, ¿o realmente la puedo considerar una mutante? Creo que ahí es donde es una De por lo menos unas cuatro dudas que me quedaron, pero que aún así debo decir que son puntuales. Y por sobre todo pensando, como decía, que esto es solo el comienzo para lo que finalmente nosotros podríamos ver en Spider-Man y luego en Doctor Strange. Entonces, ahí vamos a quizás saber finalmente la resolución. Y dedos cruzados de que logren cerrar todas estas dudas que voy a decir más adelante, por lo menos de mi parte, y que probablemente ustedes también compartan, que requieren ser respuestas. Requieren ser respondidas, mejor
dicho. Yo igual comparto que, o sea, no sé por qué se generó, en verdad, y fue, me parece que muy en redes sociales, una alta expectativa con esta serie en como en justamente resolver cosas o entregar información. A mí, básicamente, yo no esperaba eso. Yo cuando pensé que iban a hacer estas series Marvel, y que la pueden hacer con cualquier otra serie, que de hecho lo hacen con las series de, no sé, Toy Story, Cómo entrenar a tu dragón, porque hablemos que el mismo lenguaje uno igual lo asume como adulto, pero en verdad mi sobrino de que va a cumplir en 2 semanas 4 años, está viendo las mismas películas que yo, está juntando las láminas de los álbumes de los Avengers y comprando los monitos de Avengers, y en verdad es el público al cual apunta, solo que nosotros no sumamos a ese mundo. Pero yo siento que es como la expectativa que yo tenía era un poco como la lucha libre. A usted que le gusta la lucha libre, no sé, la lucha libre hay capítulos toda la semana desde hace millones de años, y una vez al mes hay un evento, y un poco a mí lo que me aburría de los capítulos de la semana que los seguía es que justamente pasa eso, que en los capítulos de la semana hasta previo al evento y siguiendo después del evento es que en verdad no pasaba nada, nunca había un cambio de título, nunca había un claro ganador, porque era básicamente, el punto era como llegar a nada, porque todos los temas se resolvían en los eventos. De hecho, uno fácilmente podía seguir toda la historia viendo solamente los eventos, porque previo a cada pelea te hacían como un resumen de como un minuto. Entonces yo tenía esa expectativa con WandaVision. Yo sabía que en verdad no va a entregar mayor información, porque el fuerte, si bien quieren potenciar bastante la plataforma Disney Plus, el fuerte eran las películas. Quizás eso pueda variar en el futuro, porque estamos sabiendo que la realidad está cambiando por el contexto COVID, pero en general yo creo que estaba apuntando hacia eso, y yo creo que es la misma expectativa que uno tiene que tener con Falcon y Soldado del Invierno y las series que vengan. En verdad no te van a decir nada, porque las películas no pueden depender de esta información, al menos hasta que la plataforma esté segura, como que no pueden arriesgar un negocio por el otro. Entonces eso creo yo, o sea, que yo creo que, no sé, se generó una expectativa que no correspondía. Sí, yo comparto también que nuevamente hubieron ciertos errores más allá del entretenimiento, y en verdad lo que deseo buscar en la serie, que es que se cumplió, pero obviamente nos dejó el gusto a poco en desaprovechar el personaje de Quicksilver otra vez. Me parece que también es un personaje súper poderoso, pero sí. Independiente, yo igual esperaba lo mismo, que era lo que pasó, así como que tuviese una aparición y ya no siguiera. Si en verdad eso nuevamente es lo que iba a pasar, si no puede ser algo gravitante, alguien que sigue solamente las películas después diga, oye, ¿qué onda? Este weón estaba muerto y ahora menciona otro actor. Pero sí que si al menos se aparecía o un par de capítulos, algo así, fuese un loco con en verdad poderes al nivel de Quicksilver. En verdad yo creo que se desperdició nuevamente.
Es que yo creo que ahí está el problema, porque tomando como el ejemplo de la lucha libre, el mes antes del evento generalmente no pasa nada, porque es como publicitar. Todos los capítulos son publicidad más que el desarrollo de la historia. Rara vez uno ve desarrollo de una historia en lucha libre. Existen, pero bueno. Y el cine Marvel, todas sus películas básicamente son: en el próximo capítulo viene lo bueno. Ojo, llega la otra película. En la próxima película viene lo bueno. Llega la siguiente película. Y así sucesivamente. Hasta Infinity War. O sea, hasta Infinity War también fue en la próxima. Ahí sí. Ahora sí que sí.
Entonces, es que una gran
siempre fue.
Es una gran sitcom.
Claro. Continuo, si es el
no hay una gran sitcom. A mí me pasa que.
Es el cuento.
Me pasa que, por ejemplo, veo en la noche a mi señora le gusta la telenovela del mes. Y yo la acompaño porque, puta. Si no estaríamos sentados en el mismo lugar. Y siempre le tiro la talla a mi hermano cuando me dice. Yo le digo, sí, es como, no sé, ponte el capítulo dura una hora y media. Pero de la hora y media, media hora era del capítulo anterior, como 15, 20 minutos del capítulo actual y como media hora de los avances del siguiente capítulo. Y es verdad, son así, sí, es lo que decís tú, es un enganche, es un tema comercial. Sí, no esperemos que Marvel, en verdad, la industria esté apuntando a como a otro fin. Quizá los cómics sí, pero a nivel de ¿cómo dices tú? De cine o de serie, no creo que esté apuntando a otra cosa más que vender.
Es que ahí está el asunto. Estamos haciendo este podcast para hablar sobre qué elemento hay en esta serie, pero también como el... Y yo creo que ahí nos vemos un poquito forzados a hablar desde fuera, porque, insisto, en términos de coherencia interna, esto que pasó con el personaje de Quicksilver, que no era Quicksilver, esto es por información que tú tienes fuera de la serie. Entonces, lo que pasa en la serie no es importante, es importante todo lo que pasa alrededor. Entonces, da lo mismo qué es lo que veas. Si al final el rollo son las teorías. Las WandaVision deberían hacer un compilado, creo, con todo lo que se habló en internet y tirar eso, ponerlo en una pantalla. Y esa es la serie. Porque al final fue eso. O sea, de verdad, esto es increíble la cantidad de personas decepcionadas con el capítulo 9 y que la serie que iba tan bien se transformó en mala. No es como lo que pasó con Juego de Tronos, que llevaba sistemáticamente un montón de temporadas en descenso hasta terminar el bodrio que terminó. Acá no, aquí da lo mismo lo que esté pasando en pantalla. Esta cuestión de que por ejemplo, el tema del multiverso. Aquí, ¿cuándo se habló de multiverso? Hablamos de proyección astral, no de multiverso.
Pero por eso, o sea, al final ahí es donde yo, es que no quiero entrar a defender a la serie tampoco, pero el tema es de que lo que recién decíamos, de que esto es un universo continuo, o sea, de que están todas estas ideas conectadas. Y no necesariamente ellos deben enfocar esto como un multiverso. Recordemos dónde hemos escuchado eso. Lo escuchamos con esta película de Spider-Man, en el cual fue un concepto que él mismo comentó cuando Misterio le dice que viene desde otra dimensión, que al final era mentira, ¿cierto? Pero te estaban metiendo, fuera de los multiversos, ¿ya? Y por otro lado, respecto a lo que podía ocurrir con las gemas en Endgame, cuando viajan al pasado a recuperar estas gemas, ¿cierto? Te dan indicios, o sea, nunca alguien ha dicho de manera explícita que es un multiverso. Incluso eso podríamos decir que son teorías desde afuera, pero tampoco son tontos, o sea, obviamente ellos, y por eso siempre he sentido que es Marvel siendo Marvel, o sea, son jugarretas que desde el día uno nos empiezan a mostrar. Ahora, yo vi un video en YouTube, ¿cierto?, de Mr. X, ¿ya?, de Top Comics, y él fue bastante claro respecto a... Y me vi muy reflejado con él en ver que esta situación que ocurrió con Ralph Bonner, que era finalmente el nombre que tenía el personaje de Evan Peters acá, pasó a ser el elefante blanco porque fue algo que creció tanto y que está tan metido, ¿cierto?, en la historia de esta serie, y que fue un hueck, fue un ¿por qué? ¿Qué hicieron con esto? No tiene sentido. Yo personalmente encuentro que no tiene sentido. Lo pueden arreglar, pero fue ya jugar un poco como mucho, o sea, y que genera mucho ruido. Tanto por los que han encontrado la serie aceptable o buena, o los que encontraron que fue un bodrio. Fue una mala decisión, creo yo. Pero eso no quita que dentro de las cosas que no fueron finalmente respondidas, que efectivamente esto pueda ser respondido. ¿Ya? O sea, yo, por un lado, todavía podría pensar de que él es el Quicksilver de otro universo. De alguna manera podrían decírtelo. Y que Agatha, dentro de sus poderes, poseyó las actitudes que él tenía, pero no así su poder. No sé, o sea, te pueden meter una mula así y sirvió. Entonces, es complejo. Yo creo que Rodrigo justo empezó a hablar del tema que es el más sensible para mal que tiene esta serie. Y ahí es donde David lo puede hacer pedazo y no te puedo decir nada. pero creo que lamentablemente ese fue el punto, el talón de Aquiles de la serie que ha hecho más ruido frente a las otras cosas y todas las otras teorías que se hablaron. O sea, nadie me va a decir que el tema, lo que pasó con Mephisto, o sea, pasó a ser un meme ya de que todo era Mephisto, pero eso lo pusieron ellos con esa razón, o sea, con un asunto de marketing increíble y que les funcionó. O sea, los viernes en la mañana uno no podía ingresar a redes sociales debido a esta situación hasta que tuvieras el capítulo, si no inmediatamente te encontrabas con algún spoiler o algo que te llevaba a enterarte de algo que en el mejor de los casos no querías. Y hay otras cosas, pero no, les paso el micrófono un rato.
Sobre eso, claro, era re entretenido, porque uno siempre se iba a encontrar con algo relacionado con WandaVision, los memes. Por eso digo que de verdad algo muy bueno que dejó la serie fueron los memes. Los memes eran muy entretenidos. Sí. Y de hecho expanden un poco aquello de que la serie no fue capaz de hacer. Explico, que era un poco dónde estaba mi expectativa de la historia que creo que que estaba como de, o sea, era la historia principal, pero terminó siendo lo más de fondo, que era el tema del duelo. Vi varios memes hablando sobre las etapas del duelo y cómo ellas se expresaban en WandaVision. Y ahí hay un cuento bien interesante. ¿Por qué? Porque el final te plantea de que Wanda no avanzó nada. Si está escuchando a su hijo gritar, no avanzó nada. Quiere hacer algo en niños que no existen. Otro cuento
que... Pero tú no sabes que no existen, po.
¿Ah?
Todavía no sabemos si finalmente existen o no existen.
Es que para cuentos de la coherencia interna da lo mismo.
Claro.
Da lo mismo cuento en términos narrativos, existan o no existan. Lo que pasó acá es que Wanda, si la serie termina hoy, o sea, terminó y no vuelve nunca más, ni nada relacionado con la serie, tenéis que la tipa no aprendió. No hubo arco, en el fondo. Es más poderosa. Pero nada más. Tenéis de fondo el cuento de Paul Bettany con su visión, que no tiene claro si está en algo real, ni siquiera sabe quién es, porque no tiene recuerdo. Es como la persona, esta historia que se ha contado muchas veces de la persona sin memoria, con un pasado, y que después se tiene que enfrentar a sus propios recuerdos cuando tiene esta pelea filosófica con el Visión Blanco. Y encuentro, pese a que a lo mejor en lo cinético no es lo más interesante, sí era muy coherente con el personaje que te plantearon desde el principio, que era un personaje que se cuestionaba desde quién es, qué va a ser y para dónde va, y que su pelea se resuelva de la misma manera, una medida más filosófica, conversando. Le encuentro todo el sentido del mundo. Le encuentro también todo el sentido del mundo de que a la villana la derroten con un truco de Pedro Urdemales, igual que Doctor Strange derrotó a Dormammu con un truco de Pedro Urdemales. Claro, y que claro, pues tenía porque uno está acostumbrado al hoy en el cielo, que se resuelve con el Kamehameha más potente. Pero no, acá fueron un poquito más inteligentes en darle una vuelta de que se puede ganar siendo más pillo que el villano, que es más poderoso, ¿cachai? Entonces veo de verdad que veo cosas como bien, bien inteligentes, pero todo queda al final atrás. Todo queda atrás.
Oye, David, mira, no tiene nada que ver con lo que tú estás comentando, pero de ahí lo voy a comentar. ¿Tú sientes de que la última escena quizás fue filmada por Sam Raimi? ¿La postcrédito?
¿Cuál de las dos?
La de la cabaña.
La de la cabaña. Ah, que está leyendo el libro de hechizo de Doctor Strange.
Claro, el de los pecados, sí, sí. Lo que pasa es que la forma en que es que ingresó a la cabaña y el plano me... como que me hizo ruido, o sea, me dejó como, me llamó la atención.
Lo que pasa es que, voy a separar como porque también es una práctica que tienen en Marvel, de que el director que viene generalmente firma un par de cositas.
Y claro.
Por lo que pasó, por ejemplo, con esta escena del Soldado del Invierno, cuando lo encuentra Ant-Man, o sea, cuando hablan de Ant-Man, esta escena de Doctor Strange con Thor también. Sí, todas esas cosas que están en... Dice que dirigió Waititi,
¿cachai? Correcto.
Y acá no me es coherente el estilo gráfico, pero el texto es como de la... Es el texto de WandaVision, no es de Raimi.
Ya. Yeah.
Perfectamente podría ser.
Claro, sí. Se me ocurrió, o sea, hice el mismo análisis que estás haciendo tú. O sea, y efectivamente, como... Bueno, ya se encuentran haciendo estas grabaciones de Doctor Strange 2, pensé que tal vez podía ser una idea, además de que la idea del libro con lo que está relacionado también, Raimi, me dije, oye,
podría ser... Se parece mucho al Necronomicron.
Correcto. Entonces, como dije, ya, podría ser, pero claro, o sea, no podría asegurarlo al 100% tampoco, o sea... Sería interesante, y si fuera así, si en algún momento se dice, escucha, abriría un poco la tranquilidad de que finalmente se pudieran tener algunas respuestas seguras en esa película. Ahora, sí, no sé qué opinas tú, Rodrigo.
Sí, puede ser. Igual me quedé un poco pegado con otros temas. Pero sí, podría ser.
Sí, por eso me hizo ruido. Ahora, escucha, con lo que tú estás hablando, David, yo personalmente no espero una segunda temporada de esto.
O sea, confirmaron que no hay segunda temporada.
Claro, porque no veo por dónde. Finalmente no le veo una respuesta. Y por eso, o sea, claro, mira... Yo podría decir que tal vez también tiraron muchas ideas que probablemente se van a desarrollar a futuro. O sea, lo que ocurrió con Monica Rambeau también, y esta adquisición de poderes va de la mano directamente para poder ser trabajado en Capitán Marvel 2. Por otro lado, bueno, estas dudas, ¿cierto?, que nosotros no teníamos respecto a Evan Peters finalmente, y este troleo, digamos, que hasta ahora está presente. Pero por ejemplo, a mí hubo un ruido y que no se habló más, porque por ejemplo, no sé si se acuerdan del primer episodio cuando nos muestran a Jimmy Woo, que le explica a Monica Rambeau lo que había sucedido cuando se encuentran fuera de la ciudad. Él habla acerca de que hay un testigo protegido y que lo habían visto en Westview, pero que sus parientes y amigos no lo recordaban, no sabían quién era. Nunca más habló de este personaje. Y generó dudas también, ¿no? A mí me generó muchas dudas, nunca entendí bien si podía ser alguien importante a futuro, o incluso podría ser el Quicksilver.
Sí, a mí me da la impresión de que podía ser el Quicksilver.
Entonces, y si fuera así, oye, ¿te podrían de alguna manera arreglar, digamos, lo que sentimos en este momento? O sea, esta situación de, oye, ¿por qué más encima eligen al mismo actor? O sea, es una burla. Entonces, eso me queda haciendo ruido. Y por otro lado, sí, dime.
Eso es porque a Marvel le encanta joder a su público. Volvamos a Spider-Man, sí. con Jack Gyllenhaal. Derechamente te dicen: eres un estúpido por pensar en el multiverso. ¡Ja! Idiota. Te lo dicen en tu cara.
Chepo.
Entonces, claro, pues, porque aquí tú vas.
Sí, yo creo que un poquito en la mano. O sea, yo comparto ahí con un poco el Nelson. Yo creo que también lo mismo se ha generado en redes sociales, como una expectativa de la siguiente Spider-Man, de presentar un multiverso. Yo igual llamaría, así como llamaría, hago el llamado
hashtag
en verdad
hashtag llamo a la calma.
Claro, a regular esa expectativa, porque yo lo encuentro súper poco práctico y hasta, no sé, coherente que generen o abran en verdad un multiverso en Spider-Man. Si lo hacen, que yo lo dudo, yo me imagino que va a ser algo más como lo que vimos en la Spider-Man anterior, pues, efectivamente. Yo creo que va a ser algo que se va a cerrar de inmediato. No creo que se abra efectivamente un multiverso, porque si están con esta línea, como, o sea, de mantener una trama lineal, es que te quede la cagada, porque si no Wanda puede agarrarse, pero tú, a otro universo, a buscar a Visión.
Pero ¿te acuerdas de cuándo empezó a nacer todo esto? No sé, ¿te acuerdas?
No.
Nació cuando DC toma la decisión de meter a Flash, cuando hicieron este evento de para televisión, no sé si te acuerdas, que Heroes of Tomorrow, no, ¿cómo se llamaba?
Crisis, bueno, que
estuvo Crisis, cierto, se llamaba Crisis. Hoy apareció el Flash de las películas, po. Y tuvo un encuentro con el Flash de la televisión, aparecieron los Flash de anteriores. Y finalmente, a mí, donde explota todo es cuando dicen que la película de Flash va a tratarse sobre casi un Flashpoint y que va a aparecer el Batman de Keaton. Cuando sale esa información, no te lo podría asegurar, pero casi siento que al mes empezaron a hablar del tema de que se tenía que empezar a generar un multiverso o algo espectacular por parte de Marvel para poder competir contra eso. Y empezaron. Entonces, y de ahí empezaron a hablar que Spider-Man, por el tiempo, ¿cierto? Que supuestamente iba a salir la película de Flash y todo, tenía que ser la que diera el comienzo a esto. Y de ahí empezó a explotar las teorías y los comentarios, y que bueno, también lo han alimentado con lo que ocurrió con la aparición de JJ, que tampoco sabemos si es el mismo, estamos claros por su diferencia, y que ya ahora se ha centrado con la participación de los enemigos de las Spider-Man anteriores, pero que nadie nos ha dicho si es que realmente son de las anteriores. O sea, podría ser Pedro que lo va a hacer. Ay, ¿cómo se llama el Electro, el personaje Electro? O sea, probablemente podrían tomar la misma idea que hicieron con Quicksilver acá.
Yo lo veo más probable que, por ejemplo, en DC, que tiene menos que arriesgar, hacer un multiverso que, por ejemplo, en Marvel, porque en verdad es ver si en otro universo está todavía Thanos. En verdad es súper... No sé, es súper como tirado a las mechas. Yo considero que ese es un elemento que puede servir cuando ya agotaste toda la idea. Y ya entonces busquemos, en el otro universo está vivo Iron Man, no sé. Pero así como que... Porque no hablamos de una línea del tiempo como lo que vimos en Infinity, en Endgame, sino como multiversos. Entonces no sé, yo creo que en verdad no sería buena idea, y tampoco creo que lo hagan, así que en verdad considero que hay como que no esperar eso en verdad en Spider-Man.
No, sí, es cierto. O sea, yo también pienso igual, de que esto es netamente para que te quede, para complicar un poco lo que ocurre. Ahora, yo debo decir de que Crisis la disfruté mucho, cuando salió en la televisión. Fue una idea súper interesante, y como dices tú, era porque no tenían nada que perder. Pero en este caso, tener a un universo consolidado por hacer fanservice, finalmente, no sé si estarán dispuestos o no, pues, y al final prefieren seguir jugando a la expectativa, y con eso se siguen forrando y se siguen manteniendo interés por la franquicia. Entonces, quizá en este caso WandaVision es la prueba fehaciente de eso.
Me queda la duda, es cuánto va a durar ese chicle, porque, o sea, bueno, ha durado harto el chicle. O sea, vámonos para atrás, ¿Se acuerdan de Ben Kingsley?
Ay, por supuesto.
El caso del mandarín.
Claro.
Que fue tanto el impacto negativo que tuvo que el Ben Kingsley no fuese el mandarín, sino que Trevor, que tuvieron que hacer un corto para deshacer esa idea de que el mandarín no existía. Y no han hecho nada con eso tampoco.
No, pero ahora viene la película de Quan Chi con los diez anillos. Que probablemente debería salir algo. Ahora, es una película que personalmente yo creo que no llama la atención. O sea, pero bueno, por lo menos como habla, dice en el título que va a ser los 10 anillos, inmediatamente lo asocio al mandarín, pero bueno, del dicho al hecho, ahí. Pero también me hiciste recordar ese mal sabor de boca uno. Realmente claro. Habían pasado antes, pues sí.
Había pasado antes y tuvo un impacto negativo. Ahora que Marvel tiene todo este universo ya consolidado, que tiene estas series que con la que quiere entrar a competir en un terreno, el terreno de las plataformas digitales, es un riesgo igual en andar troleando al público y no darle tanto, no darle un producto que disfrutar. A lo que voy es que, por eso es que esto de jugar con las expectativas y el llamado a la calma que hace acá Castrito es súper importante. Yo, el resto, de hecho, estoy jugando con mis expectativas pensando en que Doctor Strange, la original, la encontré muy mala, pero la que viene está dirigida por Sam Raimi. Y Sam Raimi es un seco, pero es un seco que hizo Spider-Man 3 porque lo presionaron tanto del estudio que terminó sacando un bodrio. ¿Sí?
Pero, entonces, pero, o sea, creo que su borrador lo hicieron pedazo al final, pues. O sea, digamos, él explotó ya porque ya no... Porque de hecho él no filmó la 3, ¿o sí? ¿Sí la filmó?
Sí, pues él filmó las 3. Lo que pasa es que le dieron muy poco tiempo porque el original él no quería Venom. Él quería quería al Hombre de Arena y en una 4 hacer Venom y Carnage. Pero dijeron, no, pues métete a Venom. Es más entretenido y todo el mundo lo conoce. ¿Quién conoce al Hombre de Arena? Entonces ahí, por eso es que dijo, ya, chao, la cuestión que quiero, y metió el baile.
El baile, igual tiene... un clásico.
Ah. Es un clásico. Es súper... Mira, pese a que una película tan mala, el baile es muy icónico y es súper coherente en lo interno de las películas de Sam Raimi, que eran muy pop, eran películas muy infantiles, y... es súper coherente de que la forma de ser malo de un tipo que es tiene una bondad que no existe en el universo sea haciendo esa clase de idioteces. Es súper coherente. Es feo de ver, pero es coherente. ¿Cachai? Entonces, ese cuento con nosotros como audiencia es digno de análisis. Porque, ¿qué pasa con aquellos productos que no nos gustan? O sea, uno o dos días atrás se estaba debatiendo en redes sociales respecto a la cancelación de Pepe Le Pew. Que imagino, bueno, que todos conocemos
a Pepe. Pero si ahora se viene la cancelación de Gris.
¿De cuál?
De la película Gris.
Ah, ¿en serio?
En serio, la están tratando de calentar. De cancelar.
Por ese tipo de comentarios lo están
haciendo. Exactamente, cancelado Funaki. La están tratando de cancelar en Reino Unido.
Qué
racista, xenófoba y no me acuerdo qué más.
Es con lo que pasó con lo que el viento se llevó. Claramente, la época que retrata es una época en la cual existía el racismo. Sí, aquí hay algo muy importante cuando uno narra, cuando uno hace historias, cuando uno muestra historias. Que no necesariamente los personajes tienen por qué ser políticamente correctos. Y no tienen por qué ser también responder a la época actual y no a la época en la cual se filman o la época en la cual referencian. Es lo que hablábamos. Es
algo que tienes que hacerle entender al público de ahora.
Es que lo hablábamos la semana pasada con el tema del Imperio Galáctico, tremendamente inclusivo. El Imperio no debería ser inclusivo si está lleno de nazis.
Correcto.
No debería ser así, y lo mismo pasa en este tipo de obras. O sea, hay un montón de personajes que no nos van a agradar, que van a ser, van a representar lo peor de lo peor, pero no significa que tengamos que cancelarlo. O sea, por ejemplo, lo que pasa con Pepe Le Pew, creo que es una oportunidad perdida. Porque si quieres hablar sobre la... Si ves que un personaje acosa y que el acoso se... Y de hecho, en las caricaturas de Pepe Le Pew, uno veía que a veces Pepe Le Pew era el acosado en algunos casos. Entonces, si tienes un personaje que está mal y que habla sobre el acoso, ¿por qué no lo utilizas para dar otro mensaje? Resignificar el personaje. Se puede hacer, pero esconderlo... Entonces, si mientras la industria trabaje en pos de lo que quiere ver el auditor, más allá de los mensajes, en algún momento ese chicle se va a romper y se va a cortar.
Comparto lo de Pepe Le Pew. En verdad es un personaje que, bueno, lo van a sacar, o sea, están preparando la nueva Space Jam, donde va a estar LeBron James en vez de Michael Jordan con los Looney Tunes, y no aparece este personaje, pero comparto contigo que pasa por, en verdad, no entender la situación, no entender el problema real, sino evitarse problemas. En vez de buscar que el personaje simplemente cambie su dinámica, lo buscan eliminar. Es como, no sé, el otro día estaba viendo de nuevo la rutina de Felipe Abello en el Guaso del Mue, y él decía, pues, partió diciendo, se dieron cuenta que mi humor cambió. Yo antes de estas cosas me reía, y hoy día lo encuentro patriarcal, misógena. Y es eso. Es decir, oye, antes yo pensaba de esta forma. Y es lógico, todos pensamos de esa forma. Todos estamos creciendo, desarrollando. Todos tenemos padres, abuelos que también pensaban de determinada forma. Y todos estamos actualizando nuestra forma de pensar. Entonces, no el eliminar algo, una acción, un personaje, lo que sea, en verdad muestra no entender un poco el sentido de dónde va esto, que es como hacia la evolución, hacia la transformación, y en verdad todas las como ideologías o cosas apuntan un poco a eso, a la transformación, al cambio. En verdad, un tema casi netamente más como de entender la situación, es un tema de no sé, de evadir problemas, de evadir el Twitter antiguo que dijo tal cosa, no sé, no lo comparto.
Sí. No sé cómo estamos con... ¿O tienen algún otro temita?
Yo creo que ya vamos cerrando, ¿no?
Sí, yo lo único que comentaría, aunque yo creo que ya estamos en el tiempo, es volver a tratar de no ser tan crítico o negativo con la serie. Ya, yo personalmente creo de que en su momento es una serie que te podría ver de una sentada. Porque es atractiva, está hecha así, aunque el final efectivamente no cumple las expectativas generadas por uno. Ahí voy a recalcar eso, o sea, que era parte del juego, digamos, esto. Pero una serie que te parece entretenida, es una serie extraña. De hecho, recalco de nuevo lo que en algún momento yo les comenté sobre este corto de Cartoon Network, de Adult Swim, ¿cierto? El Too Many Cooks. Que trataban de
Too Many Cooks,
too, claro, many cooks, too Many Cooks, jugar un poco con esto, o sea, de ponerte en una situación cómoda y con ciertas situaciones incomodarte, ¿no? Por ejemplo, siempre me voy a acordar de esta escena, ¿cierto? Que tenían con los jefes de visión y lo que ocurría ahí era chocante. O sea, yo lo estaba viendo con mi señora y quedó súper extrañada. Yo me saco una sonrisa, fue como bacán. Entonces, eso creo de que era parte del juego, y claro, trato de ver el vaso más lleno que vacío, confiando de que esto va a seguir en un futuro mostrando respuestas. Sin olvidar, por ejemplo, el primer postcrédito, y que tenía que ver con los Skrulls también. Y que tenemos una serie a futuro que se llama Dark Secret Invasion. Entonces, ya entramos en esta línea continua, ¿cierto? De lo que es Marvel, y que nos sigue generando. Es lo que dice David. Esto te gustó, pero viene algo pronto. Esto te gustó, pero viene algo pronto que creemos que es mejor. Y así sucesivamente.
Claro, que es la dinámica comercial de... te sacamos el iPhone 15, pero viene el iPhone 16.
Exacto, totalmente. Totalmente, sí.
Don Rodrigo, sus palabras de cierre.
Agradecer a toda la gente que nos escuchó hasta el final del programa. Usted, amigo, nos desea que nuestro público es más mexicano, ¿no? que chileno. Así que saludos para esas tierras. Así que eso, un abrazo grande a todos, a ustedes, compañeros, también por el capítulo de hoy. Y eso, que tengan una buena semana.
Sí, y bueno, yo quiero decir que si bien la serie no me gustó, pero aún así voy a decir que denle una mirada, denle una vuelta, pero júzguenla por lo que es la serie, no por lo que viene a sus alrededores. Eso es otra materia de análisis, pero igual que creo que sí hay que verla. No es una serie que porque no me haya gustado no voy a decir no, escápela, no, todo lo contrario. Eso también voy a aprovechar a propósito de que hablamos de Sam Raimi, porque esta no es la primera vez que Sam Raimi está involucrado con Marvel. Hubo otras veces, aparte de Spider-Man, que es un cómic llamado Marvel Zombies vs. The Army of Darkness, que es un cómic muy entretenido, un crossover entre su guagua, que es Ash Williams, que se enfrenta a los zombies de Marvel, así que también una pequeña recomendación. Y agradecer e invitar a toda la gente que escucha este programa que nos siga en nuestras redes sociales como Nitan Spoiler en Facebook, en Twitter e Instagram, y en audio también con Spotify, con Anchor, Google Podcast, con Apple Podcast, iVoox y YouTube. Esto ha sido todo por el día de hoy. Nos escuchamos en breve. ¡Chau!
¡Chau! ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!